contacto telefónico.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, aquí en la mañana de Radio Universal. Tenemos a esta hora 14 grados de temperatura, máxima de 23 prevista para hoy. Cielo claro y algo nuboso. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre la situación del Hospital de Clínicas, el presupuesto para este centro de referencia universitario en nuestro país, que será otorgado finalmente una vez que se apruebe la ley que se está analizando ahora. En los próximos días comienza su estudio y su discusión en el Senado tras su aprobación en diputados. Y bueno, ¿cuál es el futuro de Clínicas en nuestro país? La posibilidad de un hospital en la costa, las últimas leyes que se han aprobado y se han reglamentado que tienen que ver con la salud en nuestro país. De todo esto vamos a hablar con el director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, que está en comunicación telefónica con nosotros. Doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Nacho, buen día, Andrés, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por esta comunicación con nosotros. Primero quiero preguntarle cómo está viendo la discusión a nivel parlamentario del presupuesto, lo que se aprobó en diputados, lo que se va a comenzar a debatir ahora en el Senado, la reasignación de recursos al Hospital de Clínicas y a la universidad en particular. ¿Cómo lo toma? ¿Cómo evalúa el presupuesto del Poder Ejecutivo?
Bueno, yo creo que para todos es notorio que se ha hecho un esfuerzo importante por darle recursos al Hospital de Clínicas, tanto por la iniciativa que se envió al Parlamento como por la discusión que se dio después, en la que todas las bancadas manifestaron su intención de mejorar la situación del gasto de funcionamiento del hospital, aprobar los programas que el Clínicas presentó, que es el programa de tratamiento del cáncer colorrectal, un programa para refuerzo del programa de salud mental y un programa para aumentar las cirugías y el tratamiento que se viene haciendo a pacientes con cáncer de mama. Nunca el presupuesto es suficiente, siempre hay proyectos mayores, pero yo destaco la que dentro de la situación en que se plantea el presupuesto para la universidad y el presupuesto nacional, el Clínicas tuvo una prioridad importante, ¿no?
En ese sentido, se va camino a lo que se había planificado con este nuevo presupuesto, o al contrario, se frenan las horas de remodelación, que el hospital se convierta finalmente, como usted había dicho, en un centro de referencia nacional en cáncer, o se puede seguir adelante con los planes?
Bueno, está muy bien puesto así como tú lo planteas. Justamente la alternativa era si se frenaba o si se podía continuar con estos 160 millones que se plantean dar. El hospital puede seguir la remodelación de todo el edificio. Podemos iniciar el año próximo las obras del centro oncológico con el nuevo hospital de día y con la adquisición de un equipo para radioterapia que va a incluir por primera vez radiocirugía de máximo nivel. Eso es posible con este fondo. Y bueno, nosotros pensamos que todavía no está todo cerrado, hay interés en que en Senado se pueda reforzar algunos de los programas que Clínicas presentó, pero en esa alternativa que tú bien planteabas, la respuesta es que Clínicas puede continuar con su plan de remodelación del edificio y puede además cumplir con los compromisos que ha adquirido con ACE y con el sistema de salud, sobre todo en la parte de tratamiento de la salud mental, que ustedes sabrán que se inauguraron el pasado jueves, se inauguraron 10 camas de salud mental.
Estuvo la vicepresidenta, cosa ahí en el
exactamente, estuvo la vicepresidenta, estuvo la ministra de Salud Pública, estuvo el senador Botana, hubo un apoyo importante también de distintos parlamentarios que concurrieron, que estuvieron presentes, algunos de ellos, como el caso del senador Botana, que habían votado los 4 millones que permitieron que esas obras se realizaran, ¿no? Es decir, Clínicas ha recibido en el Parlamento el apoyo de todos los sectores políticos en estos últimos años.
Doctor, ¿y se llega al 2030 con el nuevo hospital de Clínicas que se había anunciado?
Bueno, ese es el para poder llegar, terminar toda la remodelación al 2030, necesitamos buscar un refuerzo extra y se está trabajando con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Salud Pública. La ministra Lustenberg está haciendo un esfuerzo muy importante buscando una fuente de financiación distinta, paralela al presupuesto nacional, que permita acelerar las obras para concluir en el 2030, ¿no? Así, sobre todo teniendo en cuenta que el hospital tiene que llegar a esa fecha con la posibilidad de responder a situaciones de emergencia que se puedan dar en la inauguración del partido del Mundial, ¿no? Es decir, la unidad de ACV del hospital, la unidad de tratamiento del infarto de miocardio, el infarto cardíaco, requieren, entre otras cosas, la remodelación de la planta y un nuevo CTI, ¿no?
Hoy no están los 60 millones de dólares para terminar con las obras o para el total de las obras que se había, siguen sin estar ese dinero, digamos, que se había anunciado.
Bueno, con lo que se da, baja un poco esa cifra, necesitamos unos 45 millones de dólares más para llegar al 2030. Es decir, lo bueno de estos fondos que se aprobarían ahora es que son que todos los años se mantienen. Eso permite que si bien por ahora este ritmo no terminamos en el 2030 la remodelación total, está asegurado de alguna manera la remodelación del hospital. El problema que tienen los hospitales como este, que por su complejidad hay que estar no solamente renovando la planta física, sino además manteniendo las obras que se hacen. Y para lograr eso, para lograr que la velocidad a la que se remodela el hospital sea la necesaria, tenemos que buscar de otro fondo, de otra manera, esos 60 millones, bueno, 45 millones ahora que faltan, ¿no?
Ha pasado un buen tiempo del incidente donde un policía le disparó y mató a un paciente. ¿Qué ha cambiado en el Clínica? ¿Si ha cambiado algo sobre las medidas de seguridad y las prácticas institucionales a seguir?
Bueno, nosotros revisamos todos los protocolos y estamos entrenando al personal en el manejo de estos protocolos. Hay que tener en cuenta de acuerdo a la investigación que se realizó, la investigación administrativa que se realizó de esos hechos, arroja que el comportamiento de los funcionarios del Hospital de Clínicas fue el correcto. Es decir, hubo una situación en la cual ingresó al hospital un policía que no era parte del personal que habitualmente está en la emergencia, y lo que se está trabajando con el Ministerio de Interior es en dos áreas. Una es en cursos que se están ya desarrollando con el Ministerio en lo que se llama desescalada de la violenta, es decir, la posibilidad de reducir personas que están en situaciones de violencia dentro del establecimiento. Eso ya está funcionando, y estamos trabajando fundamentalmente con el comisario Clavijo, pero bajo las órdenes del ministro del Interior, en la en la redacción de un protocolo para el uso de armas no letales, que eso implica la adquisición de esas armas y el entrenamiento del personal de policía, ¿no? Eso ya se está trabajando en eso y hay acuerdo que en las clínicas hay que avanzar en ese sentido, ¿no?
Le cambio de tema. ¿Cuál es su visión de la aprobación de la ley de la muerte digna y qué opina de la reglamentación que se aprobó de la ley de cuidados paliativos?
Bueno, con respecto a la ley de eutanasia, yo quiero aclarar, como director de un hospital, el objetivo principal que tiene todo el personal sanitario del hospital de clínicas, tanto médicos como enfermeros, enfermeras y técnicos, el objetivo principal es preservar la vida en todo momento, es decir, y lograr que la calidad de vida de la persona sea la mejor posible, es decir, aliviar el dolor, cuidar la dignidad del paciente. Ese es nuestro objetivo principal, y mientras una persona esté dentro del hospital tiene que tener la tranquilidad él y su familia, que nosotros no vamos a hacer absolutamente nada que no sea cuidar la vida y tratar de preservar la vida y la calidad de vida. Por supuesto que considero que la discusión que se dio sobre la eutanasia y la aprobación es parte de un avance, creo que cultural del país, el hecho de desarrollar esto implica ahora tener que reglamentarlo, y esa es la parte más delicada, ¿no? Es decir, cómo se va a reglamentar esto y cómo es que se fija la participación de los médicos en ese proceso. Pero un hospital como el nuestro no participa dentro de esto. El hospital, mientras la persona está internada, nosotros tenemos que cuidar la vida por encima de todo, ¿no?
¿Y usted como médico está de acuerdo con la eutanasia y con la ley que se aprobó?
Mire, yo personalmente considero que uno tiene que tener el derecho de si en una situación ya deja su vida ya no tiene contenido por una, ya sea por una demencia avanzada o una situación de deterioro mental en el cual uno ya no es la persona que ha sido, tiene que tener el derecho de decidir qué hacer con su vida. Lo que está en discusión es hasta dónde responsabilizar a otros por eso. Bueno, esto es lo que se ha discutido, pero vuelvo a insistir, yo no puedo mezclar como director lo que pueda ser mi opinión personal con lo que yo tengo que hacer. Lo que yo tengo que hacer como director es asegurarle a la gente que dentro de un hospital se va a preservar, se va a cuidar la vida siempre y se va a tratar de cuidar el dolor. Por eso, lo que me parece sensacional, genial y aplaudo es la reglamentación de los cuidados paliativos, que creo que ese es un camino que tenemos que recorrer y que estamos todavía lejos. Yo tuve el placer de conocer a todo el equipo que lideraba la doctora Gabriela Piris en el Hospital Maciel, donde hacía un trabajo sensacional, atendían a más de 300 pacientes en domicilio y eso le cambia la vida a la gente, no solamente a los pacientes, sino a la familia y todo lo que hagamos en ese sentido es poco, ¿no?
Y la reglamentación que se anunció ahora de los cuidados paliativos, ¿usted la ve coherente, digamos? O sea, está bien lo que se anunció, se garantiza, por ejemplo, en el clínicas el servicio de cuidados paliativos para todos los pacientes que estén en una situación de necesidad en ese aspecto?
Bueno, yo lo veo como un avance muy grande, pero no garantiza, es decir, las leyes, aun cuando están reglamentadas, requieren que después se trabaje mucho en que eso se lleve a la realidad, ¿no? Es decir, hay que trabajar muchísimo para lograr que esto sea una realidad, para que llegue a todo el país. Y esto implica un montón de problemas prácticos, implica la contratación de las personas adecuadas, la selección adecuada de las personas y mantener después esos programas. Así que esto es solo un avance, un pasito, pero tenemos que trabajar mucho. En el Hospital de Clínicas todavía estamos lejos de lo que deberíamos hacer, si bien tenemos una unidad de cuidados paliativos que hace un trabajo formidable, pero tenemos que conectarnos mucho más con la gente que está yendo a los domicilios, y porque esto se resuelve en gran medida
en los domicilios de las personas. Sí,
exactamente.
Y falta
tratando de que las personas estén, cuando están en estos momentos tan difíciles, lo más cómodo estén junto a sus seres queridos y no en un hospital, ¿no?
Y faltan paliativistas, y falta además para usted una que se reconozca la especialización médica del médico de cuidados paliativos y haya una remuneración acorde con eso también.
Sí, por supuesto, y falta sobre todo enfermeras. El trabajo de enfermería es tan o más importante que el trabajo de los médicos. No quiero generar una falsa oposición, pero nosotros tenemos que pensar mucho en cómo desarrollar enfermería y cómo le damos. Si nosotros quisiéramos definir qué es lo que podemos hacer para mejorar más la calidad de atención en la salud, hay que reforzar mucho más la enfermería, mejorar los sueldos de las enfermeras y saber de que las personas que están 24 horas al lado de los pacientes y las familias son las enfermeras, ¿no?
Villar, usted hace unos meses había señalado que el hospital se iba a concentrar en 16 pisos y que se iba a arrendar los demás, incluso algunos de ellos no tenían que ver con la rama de la salud. ¿En qué está eso?
Estamos trabajando en eso. Hay una propuesta de un centro de salud con el que se está trabajando. No quiero por ahora adelantar cosas concretas, pero como para que se pueda mudar para acá. Se ha hecho propuestas a otros actores que pueden tener interés en utilizar los pisos más altos. El bloque quirúrgico ya se está construyendo. Nosotros calculamos un año y medio de obras, quiere decir que en un año y medio van a quedar libres dos pisos enteros del hospital, el 17 y el 18. Hay ya propuestas para esos pisos, que incluye, entre otras cosas, el desarrollo de un centro de simulación para la enseñanza de la medicina. Y creo que nosotros tenemos que trabajar fuerte en esto. El jueves, además de las salas de salud mental, se inauguró toda un ala del hospital, el piso 9, con 37 camas. En esto que tú decías de concentración, de compactación, de que tengamos toda la internación concentrada en 6 pisos, después, bueno, están otros pisos, el piso de diálisis, el de bloque quirúrgico, CTI, etcétera, pero la internación hoy, las camas están muy dispersas en el hospital. Estas obras que se inauguraron ahora y la que se va a inaugurar el año próximo van del lado de la compactación y eso nos baja los costos, hace que sea mucho más eficiente todo lo que es la distribución de medicamentos, de insumos, de comida, etcétera.
Villar, para cerrar, usted que además incursionó en la política como candidato a la Intendencia de Montevideo, quiero preguntarle por la discusión nuevamente del presupuesto en el Parlamento y en particular sobre los fondos para la Universidad de la República, que siempre son un tema de discusión, ¿no? Y no importa qué partido esté gobernando, desde la oposición se cuestiona por falta de recursos, obviamente los actores, los distintos órdenes de la UDELAR reclaman más. Y en este caso en particular ha habido muchas críticas por lo que se había prometido por parte del Frente Amplio, lo que se dispuso en el presupuesto inicial, después hubo reasignaciones, y sobre todo el papel que jugó el ex rector Rodrigo Arim, actual director de OPP. ¿Usted cómo ha visto toda esta discusión? ¿Es un botín político electoral siempre el tema del presupuesto para la UDELAR? Se llegó a decir hasta por parte de la oposición que hay recursos para el personal de las Fuerzas Armadas, sino para la UDELAR.
Mire, yo creo que la la inversión en el tercer nivel de educación, en la universidad, en el nivel superior de educación, es clave como salto del país hacia el desarrollo. Es decir, cuánto seamos capaces de invertir en la universidad nos mide la capacidad que tenemos como país de pegar un salto económico en desarrollo. Si nosotros no invertimos más en la formación de universitarios, de especialistas, no vamos a poder realmente acompañar el salto tecnológico y cultural que está ocurriendo en estos momentos. Pero creo que eso implica manejar prioridades, distribuir los recursos que el país tiene de forma inteligente. Yo considero que es lo que se está buscando, que se está hay diálogo, hay posibilidad de explorar distintas soluciones. Y nosotros a su vez tenemos que ver con los fondos que tenemos cómo podemos hacer más cosas. Es decir, la responsabilidad de cada uno de nosotros no es quedarse en la queja, sino buscar soluciones con lo que tenemos. Yo considero que se necesita un presupuesto mayor para la universidad, pero considero también que tenemos que buscar la forma de cómo organizarnos y cómo tomar decisiones para hacer más con lo que tenemos. La responsabilidad de los que estamos ocupando mandos medios, cargos medios, es buscar cómo hacer más con el presupuesto que tenemos. Y creo que en eso tenemos no solo una enorme responsabilidad, sino también tenemos un debe, ¿no? Creo que podemos hacer mucho más con lo que tenemos.
Bien, doctor Álvaro Villar, director del Hospital de Clínicas, gracias como siempre por esta entrevista. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Chao, chao.